El Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, Agrupación Herreña Independiente, reclama al gobierno que preside Ángel Víctor Torres, que no es otra cosa, diputada, usted me corregirá si me equivoco, que es mayor firmeza ante el Estado. Me parece que van a tener que emplearse ustedes muy a fondo para que Torres muestre más firmeza ante Pedro Sánchez, porque no ven ustedes ese esfuerzo por parte de Presidencia del Gobierno de Canarias para que el Estado, digo, cumpla con Canarias cuando más lo necesita, obviamente.
Claro, no es una cuestión de capricho, como bien dice. Estamos muy preocupados para ver la actitud de Ángel Víctor Torres, y hace dos días interpelábamos al consejero de Hacienda, uh-huh, a Román Rodríguez, que tiene que exigir el pago, por ejemplo, recordaremos todos, de la sentencia favorable a Canarias de carreteras, que son 1.000 millones. Estamos hablando de que en una situación muy compleja, de una crisis muy profunda, que todos los organismos internacionales económicos están augurando que desde luego no va a ser un año ni dos, sino probablemente 3 años de recuperación, de intento de recuperación, y sobre todo en una sociedad como la canaria, con una dependencia muy importante del turismo. Es el momento de exigir a Madrid no un trato desigual, pero sí lo que en derecho nos corresponde.
Claro.
Además de pues las partidas presupuestarias, uh-huh, que corresponden a Canarias por la lejanía, la ultraperiferia, las singularidades de nuestra lejanía que están recogidas, uh-huh, en la Comisión Europea, en la Unión Europea también, sí, en el Estatuto de Autonomía, pero sobre todo hay cuestiones que no entendemos, y es que tienen 1.000 millones que el Estado les debe y no los reclaman. Entonces, claro, para cuando vemos que las situaciones personales de muchísima gente que está en ERTE, que no saben si van a estar hasta septiembre, el escenario de incertidumbre es muy grande, y esas incertidumbres se tienen que ir despejando pues en la medida en que el gobierno de Canarias consiga el dinero que necesita para poder dar y hacer frente a las necesidades de financiación y de impulso de nuestra economía, porque por ahora no han hecho nada,
de alguna manera,
absolutamente nada.
De alguna manera estamos ante un gobierno que preside don Ángel Víctor Torres y del que es vicepresidente don Román Rodríguez, muy contundente en declaraciones, en titulares en prensa, pero muy flojito en cuanto a reclamaciones y exigencias en Madrid.
Es que no, que yo conozca, y se lo pedimos al vicepresidente, no hay ni una carta, ni una reunión. ¿Usted ha visto a Román Rodríguez en Madrid reuniéndose con las ministras? De lo que sea, para reclamarle lo que los 1.000 millones de carreteras, en la utilización del superávit, del dinero, 3.200 millones parados en los bancos mientras la gente pasa hambre. Eso no puede ser. O sea, un gobierno que viene diciendo que ese es el gobierno progresista y de progreso y que no va a hacer lo que se hizo en la anterior crisis.
Pero ¿cómo es posible, diputado, que tengamos un estatuto y que tengamos un REF aprobados, obviamente? No recuerdo los años, pero en fin, hace ya algún tiempo, y que el estatuto y el REF no sirvan absolutamente para nada y no sean esas herramientas fundamentales para decir en Madrid, que no en Bruselas, porque yo repito, Bruselas parece que está más cerca de nosotros que Madrid. ¿Cómo es posible tener el estatuto y el REF y que Madrid no nos haga, perdón por la expresión, ni puñetero caso?
Porque si tienes un gobierno débil que lo que hace es plegarse a las indicaciones, a las instrucciones de Madrid, pues al final tienes unos aeropuertos donde no se hacen un control. De verdad me da muchísima pena la situación. Este gobierno es una jaula de grillos y además trabaja muy poquito, muy poquito. Mire, le voy a poner un ejemplo.
A ver.
El gobierno corrió para firmar un pacto, y se lo dijimos a Ángel Víctor Torres, un pacto con una fortaleza enorme, porque aunaba a los sindicatos, a las patronales, al tercer sector que trabaja, a las ONGs que trabajan con las personas más vulnerables, a los partidos políticos. Se sacó la foto el día 30 de mayo y lo debe haber puesto en un portarretrato en la mesilla de noche, porque hasta la fecha no nos ha vuelto a llamar. Del 30 de mayo al día de hoy, que estamos ya a 9 de julio,
sí,
no se ha movido ni un papel. Claro,
inaudito.
Hay cosas que eran urgentes, no es que eran para mañana, es que eran para ayer, que hay que tomar decisiones sobre fiscalidad, sobre tributos, que la gente no puede pagar, no está abriendo la persiana, están en ERTE, tienes que sostener la economía para cuando arranque poder tener empresas y empleados. Eso es clave. Pero claro, si lo que quieres es una foto y un plan de marketing, pues eso es lo que vemos, tristemente, lo que ocurre. Sí, y nosotros decidimos arrimar el hombro, pero...
Sí, la propaganda ahora mismo no sirve absolutamente para nada, salvo para convencer a los fanáticos, ¿no?, que se dejan convencer muy fácilmente. El Estado, el gobierno del Estado, anuncia subida de impuestos. ¿En Canarias vamos a tener esa subida de impuestos o se descarta definitivamente que el gobierno regional apueste por la subida de impuestos?
Yo no lo sé. El otro día el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, anunciaba que no iba a subir impuestos, pero que tampoco iba a disminuir el gasto. Y la posición de Coalición Canaria, la mía, como la experiencia de 4 años como consejera de Hacienda, es que hay que bajar determinados impuestos. Hay que bajarlos, porque están, si te pagan la deuda que tiene el gobierno de España, puedes intentar darle incentivos a la reactivación de la economía.
¿Y qué determinados impuestos bajamos?
De que la derecha baja impuestos y la izquierda los sube. Ajá. No. Es que nos creamos una especie de mantra, de dar por sentadas cuestiones. Mire, hay cuestiones en las que hay que entrar. Nosotros hemos presentado, y lo haremos en los próximos días, un paquete de medidas de incentivos fiscales a las personas más vulnerables en la declaración de la renta y también en el IGIC, a las pymes, a los profesionales. Pero es que están con la, es que está cerrada, está parada la economía. Ustedes están en el norte. ¿Damos un paseo por el Puerto de la Cruz?
Sí, sí. Si quiere usted, claro, la invito a un café, es que si quiere, así, no pasa nada.
Claro, es que paseen por el Puerto de la Cruz, que vayan a Sosure o a Fuerteventura o a Lanzarote, porque las economías insulares que no tenían tanta dependencia del turismo, o quizás no se note tanto en Santa Cruz, en La Laguna, en Las Palmas, en Telde, pero cuando tu economía depende totalmente, que se te cae el alma al suelo, parece que ha habido un ataque zombie en esos sures porque está todo cerrado. Se trata de, están las instalaciones, tenemos un sector profesional magnífico, pero lo que no puede ser es cobrarle los mismos impuestos cuando están cerrados. Porque entonces lo que estás haciendo es echándole una mano al cuello y terminando de hundir al sector que no puede pagar.
En el Puerto de la Cruz han abierto aproximadamente 11 o 12 hoteles, algunos con un 30% de ocupación. Obviamente son empresarios que están arriesgando mucho, ¿no? Y en Arona y en Adeje, por ejemplo, nos cuentan que la situación es realmente como si viviéramos en una ciudad posapocalíptica, ¿no? Está prácticamente todo cerrado.
Claro, y la gente quiere abrir, los profesionales quieren trabajar.
Hombre, claro,
la gente que tenía restaurantes quieren abrirlos, los comercios, pero tienen un problema, es que toda esa ese ánimo se le viene a los pies cuando ves a un gobierno que no te manda ninguna señal de vamos a ir por aquí, esta es la dirección correcta. Después, con muy poquita ayuda del gobierno de España, ¿no?, que no plantea. Ayer, vamos a ver si es verdad, la ministra de Turismo, aprovechando la visita del presidente de la Organización Mundial del Turismo, que yo creo que es una magnífica noticia, pues anunciaba un plan específico para Canarias. Pero claro, ¿el plan para cuándo?
Claro, eso es lo que hay que conocer a partir de ahora, porque todo se ha quedado en un titular. Vamos a ver si se concreta ese gran plan ambicioso para Canarias.
Y hay que recordar que los ERTEs los han ampliado solo hasta septiembre. La situación de incertidumbre...
¿Qué propone Coalición Canaria en cuanto a los ERTEs? ¿Que se prolongue hasta diciembre, por ejemplo?
Nosotros habíamos propuesto que se prolongaran hasta que se recuperara totalmente la conectividad internacional.
Bravo.
Porque es lo que dicen ahí hoteleros, que se arriesgan y mucho, y probablemente perdiendo más abriendo que teniendo el hotel cerrado. Y probablemente con un tercio de la plantilla, porque si tienes nada más que 20 habitaciones de 100 ocupadas, tampoco puedes utilizar a toda la plantilla.
No, claro.
Lo digo, la situación es muy, muy complicada desde el punto de vista económico, y para poder tener recursos, inyectar incentivos al sector turístico y a otros sectores, necesitamos el dinero que viene para Madrid, y el dinero que tiene que venir de Madrid no está siendo exigido con la suficiente firmeza, y eso es lo que le reprochamos a Ángel Víctor Torres, que pone cara de bueno, pero no se planta, no se planta. Entonces, claro, pues con cara de bueno, pues tendremos un señor que queda agradable en la foto, pero no sirve para nada más.
¿Usted cree que la tormenta que ahora vive el Partido Socialista Obrero Español en Canarias y muy en concreto en la isla de Tenerife puede tener una repercusión en el devenir de los acontecimientos del gobierno cuatripartito, sobre todo en la figura de Ángel Víctor Torres, que no creo que pinte mucho en el partido, pero que bueno, esa repercusión de esta tormenta en el seno del Partido Socialista, hago referencia a la pérdida de la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, si no sucede nada extraño el próximo 13, y todo lo que está sucediendo en Arona con esas declaraciones hoy del alcalde, el señor Mena, que han provocado, entiendo yo, si no una tormenta política, sí un asombro realmente notable. Todo esto puede estar influyendo también, ¿no? Este carajal que tiene el PSOE.
Problemas internos, sí. Problemas internos del propio Partido Socialista, que claro que tiene que estar atendiendo al gobierno y no a sus conflictos internos. Pero yo creo, mi punto de vista es que al propio Partido Socialista le interesa un Partido Socialista de Tenerife muy debilitado. Y realmente, pues Pedro Martín, que es presidente del Cabildo, pero tampoco se le ve mucho, y desde luego no se le ve resolviendo los problemas ni de Tenerife ni del partido en Tenerife, que hay que recordar que es su presidente. Bueno, pues creo que el Partido Socialista le interesa tener a un socialismo en Tenerife debilitado, porque bueno, pues porque tiene un peso muy importante Gran Canaria, pero esto son otras cuestiones.
Claro.
Yo creo que la cuestión complicada para el cuatripartito se va a presentar con la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma.
Indudablemente.
El presupuesto 2021 va a ser muy complicado, porque si no exigen los recursos no van a tener dinero y van a tener que recortar y plantear recortes para la sanidad, la educación y las políticas sociales que nosotros no vamos a permitir.
Ustedes lo tienen claro, cuantifican esa cantidad de dinero en más de 1.000 millones de euros, ¿eh? Esa cantidad que adeuda el Estado, y de momento
solo una sentencia firme firme de carretera. O sea, que lo único que hay que hacer es pedirles ejercer que se ejecute la sentencia.
¿Debería ser el vicepresidente en este caso o ya directamente el presidente del gobierno, ¿no? Pero el vicepresidente Román Rodríguez es el que tendría que tener aquí más relevancia, si cabe.
Yo creo que sí, que aquí quien se tiene que imponer es a quien le corresponde conseguir los recursos.
Claro.
En su momento me tocaba a mí.
Ahí vamos.
Y me peleaba con Montoro, y yo creo que ustedes pudieron ver las veces que me instalaba prácticamente en Madrid hasta conseguir lo que necesitábamos, como fue la condonación de los recursos del ICTE, que era absolutamente injusto para Canarias. Conseguimos modificar el sistema de financiación para que vinieran más recursos para la sanidad, la educación, más dinero para la sanidad, la educación, las políticas sociales, pero yo honestamente no he visto a Román Rodríguez darse ni una vueltita por Madrid.
¿Peligran las políticas públicas esenciales, diputada?
Si no llega el dinero, sí peligran.
Vaya. Pues esa es contundente, directa, la diputada Rosa.
No hay manera de cuadrar las cuentas. No hay manera de cuadrar las cuentas.
No hay manera de cuadrar las cuentas si no llega ese dinero de Madrid. Obviamente está...
Que es nuestro.
Efectivamente, es nuestro. No es que el gobierno regional vaya a Madrid a pedir migajas, a pedir una ayuda, sino que es un dinero que es nuestro, y entiende Coalición Canaria que el gobierno regional, presidido por Ángel Víctor Torres, no está realizando las presiones, no reclama con la contundencia debida para que ese dinero llegue a los canarios y Canarias.
Canarios, no al gobierno, a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales, a la pérdida de ingresos y sobre todo ayudar en el empleo y a las personas que se van a quedar sin un empleo. Yo soy muy poco optimista sobre pinta muy mal la situación en el mes de septiembre, y creo que el gobierno de Pedro Sánchez, que escucha muy poquito a Canarias, no hará una excepción y nos podemos ver en una situación muy complicada, con mucha gente en una situación de desempleo a finales de septiembre.
Conozco hace ya mucho tiempo a la diputada Rosa Dávila, me va a perdonar si tengo una duda, concejal también en su momento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad?
Sí,
claro,
en el año
sí.
95
claro
y 99,
sí. Sí, sí, sí.
99 solo 3 meses, pero
ya, bueno,
después me
pero
fui
sí,
al gobierno.
Sí, sí, por eso he dicho, no digamos los años y tal, pero sí, que llevamos
muchos
años. ¿Se calman las aguas en Santa Cruz de Tenerife? Porque hemos vivido episodios realmente, yo digo que dantescos, por parte, yo me mojo en este caso, por parte de la alcaldesa, que en algún momento creo que perdió los nervios, perdió el norte, pero parece que las aguas vuelven a su cauce y que todo, simplemente estamos a 4 días de que se celebre esa sesión plenaria con esa moción de censura, que todos los alcaldes del norte de Tenerife, del PSOE, de Coalición Canaria y del Partido Popular sentencian que es una herramienta legal legítima que ha empleado el PSOE muchas veces y otras veces la emplea Coalición Canaria o Partido Popular y que está ahí como herramienta útil, necesaria, pero que parece que el PSOE, como hoy el señor Mena, al cual no le ha caído una moción de censura todavía, pero parece que olfatea algo, habla de que si hay un periódico detrás que está colaborando en subvertir la voluntad popular, etcétera, etcétera. Esperemos que todo esto se calme, ¿verdad? Y que la política transite por donde tiene que transitar.
Yo creo que, vamos a ver, la política tiene que ser algo que le dé serenidad, seguridad, que despeje incertidumbres a la ciudadanos. Y yo soy chicharrera, he vivido toda mi vida en Santa Cruz de Tenerife y en el último año Santa Cruz ha ido para detrás. Y tengo que decirlo de verdad con muchísima pena. La ciudad está sucia. Se ven ratas que jamás se habían visto. Y entonces nos encontramos pues con un equipo de gobierno presidido por Patricia Hernández, que estaba más ocupada en intentar sacar fotocopias a papeles, no se sabe muy bien para qué y por qué, que ocuparse de la gestión de la ciudad. Y mire, en la situación de pandemia hemos visto alcaldes que han dado la talla, como puede ser, y no es de mi partido, ¿eh? Uh-huh. El alcalde de Madrid, al lado de la gente, cercano, poniendo en marcha políticas, apoyando a la gente en la situación más complicada que vivió su ciudad, ¿no? Madrid, y aquí no hemos visto a la alcaldesa. Yo creo que tiene merecido esta moción de censura. Cuadran los números, cuadran las cifras, vamos a esperar al lunes y hagámoslo, por favor, con todo el sosiego, con la calma. Yo siempre digo que esto, yo le tengo muchísimo respeto a todas las personas que están en política. Creo que esto es como si lo asimiláramos a un partido de fútbol, pues uno tiene la camiseta del Tenerife y otro lo puede tener de la Unión Deportiva Las Palmas, pero cuando salimos al campo, quieres tus colores, los vas a defender, vas a darlo todo, pero desde luego con fair play, con juego limpio. Y tienen todo mi respeto porque salen a ganar al campo y creo que es la manera de verlo, ¿no? Desde una manera y llevándolo al plano personal, ni intentando destruir a tu adversario. Creo que es muy importante hacer las cosas bien y en este momento lo que hay que pedir es sosiego y calma a las personas que, bueno, que defienden sus colores, pero o defienden a sus siglas, pero que todo tiene que hacerse con desde el sosiego y espero que el lunes todo, ocurra lo que ocurra, transite desde la calma y el sosiego.
De acuerdo. Y que hay ratas.